Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me encuentro con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo.
Pues aquí estamos ya, queridos míos, acomodándonos esta tarde de 6 de noviembre ya, de este 2021 que se nos fue como agua entre los dedos. Parece mentira, ya estamos en noviembre. Ayer la red cumplió 20 años de existencia, ya 20 años de la red, ya es una red pues en plena juventud, y ojalá que poco a poco siga ese camino de consolidación. Y aprovecho para saludar a Ocotlán, muy especialmente, que nos retransmite los jueves a las 3 de la tarde, y un abrazo cariñoso a todos los que hacen posible la Radio Universidad Universitaria en las regiones. Como siempre, saludo con mucho gusto en los controles técnicos a los ingenieros Alex Coronado y Alejandra Acero, los Alejandros. La producción operativa, Karina Torres y Eduardo Ornelas. Mi pastora de redes sociales, Fabiola Ochoa. Muchas gracias, Fabi, por calentar el espacio. Facebook, Acentos Radio UDG. Twitter, Acentos Radio. Saludos a todos ustedes. Y te digo, pues, quédate con nosotros esta tarde que valdrá la pena. Estamos un poco, mucho nostálgicos, pero ojalá que te puedas quedar, si es que sí y solo sí, si no tienes nada mejor que hacer. Un abrazo, pues, y solo que tengas algo mejor que hacer, pues de una vez apágale a tu botoncito y te puedes ir a hacer tus cositas, porque una vez que pongamos el acento, va a ser difícil que te vayas, te lo juro, y luego no me eches la culpa de que no hiciste lo que tenías que hacer. Bien, nos vamos con esto.
Sol de la tarde como con cierto aire a ti, por cierto.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
La Comunidad Cultural de Jalisco y la Universidad de Guadalajara le rindieron un homenaje de cuerpo presente a la pintora Marta Pacheco en el patio central del Museo de las Artes, quien falleció el lunes pasado a la edad de 57 años. El coordinador de Artes Plásticas Visuales y Digitales de Cultura UDG, Ricardo Duarte, encabezó la emotiva ceremonia a la que acudieron más de 100 personas, entre pintores, amigos y familiares, así como la secretaria de Cultura, Lourdes González, quien resaltó que la obra pictórica de Marta Pacheco puso a la vista de todos a personajes marginados por la sociedad, como personas en situación de calle, pacientes psiquiátricos o quienes viven en pobreza. Marta Pacheco acudió innumerables ocasiones a la morgue cuando ésta estaba en la calle Belén para presentar la muerte con un realismo asombroso.
Con su obra nos obligó a mirar a aquellos a quienes más nos cuesta reconocer, quizás por miedo, por ignorancia o por vergüenza. Ella sabía mejor que nadie que en lo sobrecogedor hay un mensaje profundo sobre la condición humana. Expresó las contradicciones de la vida y se centró en los grupos sociales más desfavorecidos, otorgándoles un lugar protagónico en sus obras.
A nombre de la familia Pacheco Hernández, Milagros, la hermana menor de Marta, agradeció a los artistas plásticos de Jalisco por las muestras de cariño hacia la pintora egresada de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara.
Sabemos que Marta va a estar siempre con nosotros a través de su legado, a través de su obra. Difícilmente podemos olvidar todo lo que vivimos nosotros como familia, yo, la más chica, cómo veía desde pequeña lo que ella hacía para mí, para que yo jugara con unos monitos de plastilina. Y esas cosas son totalmente inolvidables, siempre van a estar en nuestro recuerdo y lo quiero compartir con ustedes, porque Marta realmente no es de nosotros, es de Jalisco.
Un amigo entrañable de Marta Pacheco, el pintor Juan Carlos Macías, le escribió una carta a la que tituló Los lunes y los jueves, que eran los días en que ambos compartían la vida.
Juntos iniciamos un proyecto de retratos que ya nunca será. En el fondo nos importaba poco el proyecto, lo que ambos queríamos, más yo que tú, era estar juntos. A mí me encanta platicarte y contarte mis cosas. Contigo no me da pena. Sé que te sientes cómoda conmigo porque también me cuentas tus dudas, tus miedos, hasta tus rencores y a veces, casi nunca, tus deseos.
Se realizaron diversas guardias de honor y los presentes depositaron una rosa sobre el féretro. A la salida de los restos de Marta Pacheco, los asistentes le dieron un sonoro y prolongado aplauso para decirle adiós y gracias. Con imágenes de Ricardo Chavarín, señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y bueno, de parte de todo el equipo de Acentos, nuestro más sentido pésame, nuestro más emocionante pésame a toda la familia, a los hermanos de Marta Pacheco, sus dos hermanos y sus dos hermanas Milagros, la menor, que ya escuchábamos su voz, y a mi querida Pache, Rocío Pacheco, una gran, gran amiga de tantas y tantas batallas. Recuerdo con mucha nostalgia cuando ella me presentó a Marta, que recién yo hacía el noticiero de Línea Universitaria en el 89, empezaba a hacer mis pininos aquí en esta radio universitaria, y Marta accedió por tratarse de que su hermana le dijera que por favor atendiera mi invitación. Y fue muy emocionante, no se me olvidan las palabras de Rocío, que se las vuelve a decir a la maestra Fernanda Matos, que más adelante hablaremos de eso, que me dijo: Ana María, sé muy breve conmigo porque yo no me siento cómoda entre la gente, no me siento cómoda entre los vivos. Eso fue muy, muy emocionante. Así es que mi más sentido pésame, y para ti, Pache, Rocío Pacheco, un abrazo realmente muy, muy cariñoso. Sé lo que pasaste, sé por lo que estás pasando, y esta ausencia pues se va a llenar sin duda con ese recuerdo maravilloso de tu hermana y sobre todo con esa obra espléndida que nos deja. Y para hablar de esto y de nuestras nostalgias y de muchas cosas que tendrás, mi querido Ricardo Duarte, es un gusto, qué gusto tenerte aquí. Paradójicamente, ahora que estamos tan nostálgicos y todo, decir, ay, se nos va a salir la lágrima, pero no le hace.
Sí, nos reencontramos en un momento realmente muy nostálgico para todos. Me parece que la comunidad artística, la comunidad cultural en Jalisco, estamos realmente consternados por la partida de Marta Pacheco. Y bueno, es ineludible hablar, reconocer al artista, pero también al ser humano.
Sí, un gran ser humano, porque además, bueno, más adelante daremos en esto. Ayer que hablaba con uno de sus hermanos, su hermano el médico, que ahorita no me acuerdo, Federico, le decía yo, fíjate qué paradójico, porque ayer fue su cumpleaños, entonces me lo pasó Rocío para que lo saludara. ¿Cómo lo felicitas por su cumpleaños después de
en
esto?
En un momento con
eso. Entonces, le decía, mira, paradójicamente, estas historias de locuras, como Marta le dio vida y le dio luz, entre comillas, a los invisibles, nos deja un legado de vida. O sea, su obra y ella, que no se sentía cómoda entre los vivos y también quería ser invisible. ¿Te acuerdas cómo se peinaba y cómo se tapaba la mitad de la cara? Y toda su actitud era, no me veas, no me siento cómoda que me veas, porque yo estoy viendo a los otros invisibles, ¿no? Okay. ¿Qué nos dices de esa parte de Marta? Bueno, tú que la conociste, la trataste mucho más.
Sí, claro. Mira, Ana María, a mí me parece que Marta, a lo largo de todo su desarrollo artístico que inició en los 80s, fue un artista totalmente congruente con su quehacer, con un compromiso total, donde la temática que ella desarrolló y eligió tenía que ver precisamente con esto que tú mencionas, ¿no? Estar desde el otro lado, desde los zapatos del otro. Y precisamente esta, quizás una de las series más representativas a lo largo de su carrera, fue esta serie que nombró Los Exiliados del Imperio de la Razón, ¿no? Me parece que Marta, precisamente como tú dices, le dio luz y visibilidad precisamente a aquellos a los que socialmente nosotros volvemos invisibles, ¿no? Pero que ahí están y que son parte de nuestra realidad y son parte también de nuestra condición humana. Entonces, en ese sentido, me parece que Marta siempre en su obra aludió, representó y nos puso de frente a frente, como ella lo decía. Yo inicio trabajando la mayor parte de sus piezas, que tenía una gran afición por el tema del retrato, y con una técnica excepcional iniciaba siempre a trabajar a partir de los ojos, a partir de la mirada. Esa mirada que se convertía en un espejo en el cual nos reflejábamos, pero que provocaba precisamente esa circunstancia no solamente de reflexión y de reconocimiento de las otras partes, de los otros yo, ¿no? Entonces, sí, una obra sumamente inquietante, un artista totalmente imprescindible en la historia de la plástica en Jalisco. Y a la par de otros artistas como Campos Cabello, y otros más, con una claridad total de su labor y de la posibilidad de construir un discurso totalmente, no solamente personal, sino coherente, congruente con su tiempo y con una vigencia atemporal.
En otros países es conocida y apreciada. ¿Tú qué tienes noticias que has andado en este mundillo, que no es despectivo, en este mundo cultural, dónde es apreciada, además de Jalisco y en todo México, la obra de Marta Pacheco y muy respetada?
Bueno, la obra de Marta ha sido sujeto de múltiples reconocimientos, y obviamente esos reconocimientos iniciaron aquí desde la década de los 80s con el primer premio de Encuentro de Arte Joven de Aguascalientes, un premio que precisamente se convertía en el epicentro para el reconocimiento de los jóvenes talentos, y Marta fue acreedora de ello, ¿no? Después el primer lugar
fue,
el
1 de octubre. ¿Cuándo fue ese
premio? Ese fue en el 87. Okay. Posteriormente, en el 89, recibe el primer lugar en el Salón de Octubre, en el 89 el primer premio en la categoría de dibujo en la Bienal José Clemente Orozco, y en el 96 la mención honorífica del concurso de adquisición internacional organizado por el Museo Marco de Monterrey. Ajá. Marco es una de las plazas donde Marta desarrolló, para quien desarrolló una serie de piezas para Guillermo Sepúlveda, que durante un buen tiempo estuvo adquiriendo piezas de Marta. Yo pienso que ahora esa colección, claro, será una colección que habrá que conocer, que ver, que estudiar y demás, como toda la obra, ¿no? Y bueno, en sí seleccionada en el 98 para la exposición Ocho Artistas Jaliscienses. Además, Marta participa en esta exposición extraordinaria sobre pintura jalisciense que nunca estuvo en Jalisco, que fue la exposición de Jalisco Genio y Maestría. Una exposición extraordinaria que nunca se vio aquí. Estuvo en Monterrey y tuvo una segunda sede, pero sí, me parece que desde muy temprana edad Marta logró llamar la atención con su obra, por su calidad técnica, pero sobre todo por ese nivel de construcción de discurso que nos tocaba a todos, por supuesto.
Desde la escuela, ¿no? Así que es egresada de
la Escuela de Artes Plásticas.
De Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Desde la escuela asombraba, verdaderamente asombraba a todos. Ahora
sí,
que hablé,
claro,
con Rocío, su hermana, y que le decía, no, pero o sea, además tienes que escuchar el programa porque, ay, no sabía del libro sobre Marta, no sabía del catálogo, no sabía de esta serie. Digo, aparentemente la familia es como la menos enterada, ¿no?, de dónde pasan estas cosas, pero son grandes, casi toda su obra es en formato grande, ¿no?
Es formato mediano de caballete, uh-huh, grande, en técnicas diversas. Ella trabajó en diversos soportes, el dibujo, el grabado, muchas de las técnicas gráficas, de manera muy afortunada, con una capacidad de interpretación no solamente de la luz, sino a mí me parece que Marta, más allá de pintar la epidermis, pintaba la entraña. Uh-huh. Entonces eso me parece que es algo que le da un valor importantísimo a su obra. Y bueno, en su paso a la escuela, maestros como el maestro Francisco Rodríguez Caracalla, el maestro Jesús Mata, por citar algunos, el maestro Tomás Cofín, muchos de los artistas que desde que era estudiante reconocieron su gran capacidad técnica, pero también esta vocación y esta construcción de un discurso que realmente sacudía y sacude hoy día al espectador. Los temas de la morgue, el tema de la muerte.
Es impresionante ese cuadro en donde ella se pone en una de las planchas o charolas, uh-huh, o como se llame, allá adentro, y es muy inquietante.
Sí, claro. Hay una serie de entrevistas muy importantes que están circulando hoy día en las redes sociales. Arte en Casa, una de las últimas entrevistas, quizás la última, que le hace la maestra María Fernanda Matos Moctezuma. La pueden ver precisamente en la página de la Bienal José Atanasio Monroy. Es una producción de la propia Universidad de Guadalajara, pero también por ahí está una entrevista muy interesante, quizás la más larga que exista, que se ha realizado y que en estos días esperamos poderla tener al alcance de todos, que es la de Gustavo Domínguez, ¿no? Ajá. También él en estos días se comunicó a propósito del homenaje póstumo para ofrecer ese material. Desafortunadamente, la partida de Marta nos tomó justo, sí, en un día prácticamente festivo, que por otro lado también
el Día de Muertos, ¿verdad? ¿No?
Día de Muertos es el momento en que parte Marta, y no será como un poco complejo poder cumplir técnicamente para la transmisión de esta entrevista de Gustavo Domínguez, pero seguro que nos está escuchando y pronto buscaremos el cómo sí para poderla poner al alcance de todos, ¿no? Sin embargo, hoy día me parece que se va físicamente Marta, pero nos queda un gran legado en su obra. Y me parece que por parte de la Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG y de la propia Coordinación de Artes Plásticas Visuales y Digitales de la propia universidad, nos queda la tarea del estudio de la obra y de la difusión de la obra de Marta, una artista que pertenece a nuestra colección del Museo de las Artes, la colección del MUSA, desde la fundación del mismo, esta colección que se creó bajo la tutela y visión de Paco Barreda, que también recientemente nos dejó. Sí. Pero sí, me parece que hay un interés total. Algo que acabo de encontrarme en redes de manera muy interesante es, yo recuerdo que de los artistas que en el momento en que desaparecen físicamente como Kraepelin, empezó a aparecer en los muros de la ciudad. Sí. Hoy día, precisamente, ya hay una imagen de Marta Pacheco, creada por un artista local. Lo encuentran en Facebook como Francotirador Visual. Por favor, denle una visitada a la página de este artista y donde está haciendo
Francotirador Visual.
Francotirador Visual, así lo encuentran en Facebook, donde está él ya haciendo una interpretación de un retrato de Marta en el espacio público. Y me parece precisamente que es esta circunstancia en la cual artistas como Campos Cabello, como Marta, como Kraepelin, como muchos otros artistas, se han convertido en un ícono y en un referente para nuestra ciudad. Su obra trasciende más allá de la presencia física y se queda con nosotros como una gran lección que alude no solamente desde lo estético, sino alude a nosotros desde nuestra propia condición humana. Ese es el caso de Marta Pacheco.
Podríamos decir algo que decimos aquí en acentos muy seguido, lo que nos mueve y nos conviene, y nos conmueve. O sea, Marta así nos es. Hizo movernos, salir de nuestra área de confort,
¿no? Exacto.
Y voltear a ver aquellos que les habíamos puesto blanquito y que sí. No los veíamos.
Sí, o que hacíamos lo posible por no verlos, ¿no? Entonces, sí me parece que es trascendente en ese sentido, porque Marta nos recuerda precisamente nuestra condición humana y todos aquellos
pendientes. La fragilidad, pendientes. La mortalidad, porque
el límite, ¿no?
El límite, jugamos muy fácil a planear hacia el futuro, a ver hacia el futuro, y a saber que ahorita estás y que en 5 minutos
exacto. No estás. Igual como sucedió con el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo? O sea, la pandemia nos ha venido a dar una gran lección, una gran sacudida, y parece que la pandemia también sacó de igual manera lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Entonces, me parece que esta labor a lo largo de pues prácticamente casi 5 décadas en el trabajo de Marta, fue siempre una labor constante, una labor silenciosa, pero una labor también de una contundencia, de una claridad y de una constancia en ella como artista que nos ha tomado a todos siempre.
Es innegable que si algo tenía Marta Pacheco era un oficio.
Sí.
Un oficio y un respeto y una pasión para aquello que hacía, porque siempre la veías trabajando. Es así que como Serrat, cuando le preguntaron, oiga, ¿y a qué horas lo visitan las musas? Pues miren, no tienen horario, pero quiero que cuando vengan me encuentren trabajando, porque si no las voy a desperdiciar. Y así era Marta, con una constancia extraordinaria.
Sí, fíjate que de las últimas colaboraciones muy interesantes de Marta fue con este proyecto Hembras, precisamente con Juan Carlos Macías y con Víctor Hugo Pérez, en un proyecto de largo aliento que a lo largo casi de 3 años estuvo desarrollando estas piezas de gran formato con carbón, con grafito sobre tela. Y Marta trabajó con ellos, a la limón con Enrique Oros, hicieron piezas extraordinarias que estuvieron en exhibición en el Musa, precisamente cuando se presentó esta exposición. Recientemente con Galería Bruna, un proyecto con una serie de monotipias interesantísimas. Su exposición más reciente el año pasado en el ex convento del Carmen, ¿no? Donde aludía
precisamente. Fue en el 19,
¿no? Sí, en el 19, 19, ¿no? Sí. Donde aludía precisamente a todos estos personajes
que fue
en la calle.
Su exposición ya no en colectivo.
No, individual.
Su exposición individual.
Sí, individual. Sí, y la que.
Que tuvo un grandísimo éxito.
Sí, claro, además con piezas extraordinarias, uh-huh. Con un montaje muy afortunado y bueno, de verdad. Marta se va en un momento de plenitud creativa, uh-huh. Con una gran capacidad y realmente esta circunstancia de su enfermedad la toma hace un mes.
Por sorpresa, fue en afortunadamente,
sí.
Un mes para asimilar, un mes para saber que ella se iba y en esta plenitud.
Sí, 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 por supuesto. Y bueno, hay un gran coleccionismo de su obra aquí en Jalisco, particularmente algunos personajes que son fundamentales también en la historia de nuestra ciudad, como Claudio Jiménez Vizcarra. Y bueno, en la memoria pienso que hay tanto por compartir. Carmen Bordes ha estado en estos días compartiendo una serie de imágenes maravillosas desde...
¿Cómo está Carmen?
Desde su juventud.
Hace mucho pues, que no tengo noticias.
Obviamente ahorita sumamente apesadumbrada, claro, porque hay imagino. Una cercanía total, gente como María Luisa Révora. Uh-huh. Si hay algo que había... que caracterizaba a Marta precisamente, era esta capacidad de darse, ¿no?
De trabajar en colectividad.
En colectividad.
¿No? Nunca le hizo ruido ni daño el entrar a la exposición colectiva, el no ser...
O el trabajar al limón, ¿no? Sí. Como el caso del proyecto de hembras. Y de verdad, me parece que siempre, aún con su... personalidad y demás, era una persona que sabía darse y sabía darse de manera entrañable, ¿no? Quizás el tema de las multitudes, de los públicos, uh-huh. No era su espacio más cómodo, pero sí me parece que en lo personal siempre tuvo esta gran capacidad de darse en totalidad, con una gran calidad, con una gran calidez, con su particular manera, con sus silencios, uh-huh. Con sus silencios que siempre eran un espacio, precisamente de silencio, no solamente auditivo, sino que propiciaba esta posibilidad de la cercanía y del entendimiento, ¿no? Entonces, sí, me parece que nuestra comunidad entera ha sumamente triste por la partida inesperada, sí. Pero bueno, nos queda mucho, mucho por estudiar su obra, mucho por difundir.
Nos está ganando el corte y con esta prisa que tuve para que escucharan ustedes nada más y nada menos que a Ricardo Duarte, que nos trajo exactamente el tema, exactamente, acuciosamente desde que hablamos, preparó todo esto sobre Marta Pacheco y no... Te presenté como... Él fue ex director de cultura de Guadalajara, del municipio de Guadalajara. ¿Eso fue hace cuánto tiempo ya, Ricardo?
Bueno, hace como tres administraciones.
Como tres administraciones. Uh-huh. Pero además director del Museo de Arte de Zapopan, director del Raúl Anguiano. Uh-huh. Yo recuerdo con harto cariño esos espacios porque además cuando... hacíamos la noche de sábado, madrugada de domingo,
sí.
Tú abrías estos espacios del museo y nos dejabas, nos albergabas para que se produjera Manuela y que la gente estuviera entrando y saliendo del museo como hasta la una de la mañana,
sí.
Lo cual te agradezco con mucho, mucho cariño. Fíjate que Iván Rubio Garay nos saluda y dice que no tiene nada mejor que hacer que escucharnos.
¡Qué maravilla!
Gracias,
Iván.
Querido Iván. Marta López Ortiz también nos manda saludos y con esto nos vamos al corte que ya Karina me está haciendo señas.
¿Graves?
¿Agudos?
¿O esdrújulos?
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
El día de hoy hablaremos sobre Marta Pacheco, una artista que desde los años 80 del siglo pasado se inclinó por un arte que se nutrió del submundo de la ciudad. Sus cuadros son ventanas abiertas que nos dan acceso a esos lugares prohibidos, que encierran imágenes perturbadoras y reviven esos temores arcaicos hacia la locura, hacia la muerte o la pobreza. El Museo de las Artes cuenta desde el año 1994 con dos dibujos al carbón de esta autora, quien nos hablará enseguida sobre ellos.
Hace años yo fui a la UAPI a tomar fotos. El personaje que está en el extremo derecho es de ahí. Y donde estoy yo retratada es como si fuera un póster en el muro ya deslavándose. Y el otro es un personaje también de la UAPI, un hombre que como que no estaba muy bien de sus facultades mentales.
En la trayectoria artística de esta autora podemos encontrar, en términos generales, cuatro grandes periodos. El de los años 80, con estos dibujos coloreados o carbones, con estos personajes extraños en donde aparecen animales colgados. El de los años 90, sí, en donde plantea ese universo solitario de los enfermos mentales. Posteriormente le sigue una serie sobre los cadáveres en la morgue y otra más que presentó hace un año en Guadalajara sobre esa vida de los personajes callejeros, esa lucha por la sobrevivencia con trabajos pues de subempleo realmente, ¿no? Sobre las obras que corresponden al Musa, escuchemos qué nos dice.
Sí, la locura yo la he trabajado desde el punto de vista como espectador y la he trabajado desde hace muchos años. La idea de que fuera como un póster, aunque no tenga remarcado como el papel o algo así, es porque se ve como en cierta forma un poco plana. Aunque tenga profundidad, se ve un poco plana.
La UAPI a que se refiere la autora es la unidad de asistencia para personas indigentes del Centro de Salud Pública de Guadalajara, donde ella fotografió varios de los personajes que aparecen en la serie Los Exiliados del Imperio de la Razón. Este bello título que le dio, que hace alusión a esas personas excluidas socialmente a causa de algún problema mental. Buena parte de esta serie, por cierto, se encuentra en una colección privada en la ciudad de Monterrey, y en esta serie, como en el cuerpo de su obra, la artista se vale de la toma fotográfica para mostrarnos después una realidad tamizada por su sensibilidad y magnificada por la destreza de su dibujo. Pero volvamos al estudio con la autora.
Pues a mí me gusta el retrato. Me gusta ver ese grado de humanidad que tenemos, que se refleje en los ojos y mostrarlo a la gente como si fuera un espejo. En general, los personajes me gusta que se vea como si estuvieran vivos, para que la gente se vea en cierta forma. La mirada tiene que ver mucho. No sé cómo explicarlo, cómo es que lo logro, pero casi siempre empiezo por los ojos y es lo que más me enfoco a trabajar.
Si bien la locura ha sido un tema para la historia del arte, Marta Pacheco rompe con la forma histórica de representarla. Ella transgrede esa cultura visual y elimina el sentido mítico, romántico del loco para instalarlo en ese aislamiento y en esa realidad de la violencia social. Por otra parte, hay que hablar del autorretrato dentro de su obra, que es una práctica común, es un referente biográfico que aparece tanto en la obra que vemos en el Musa como en otras piezas de esta serie. Y también la vemos aparecer como cadáver en la morgue, en un acto de identificación con el otro. Sigamos escuchando lo que ella nos dice acerca de sus cuadros y su trayectoria.
Pues tengo muchos años desde que decidí dedicarme a esto. Causa satisfacción que le guste a la gente. Hay otras gentes que tampoco les gusta, pero hay de todo. Y es como crear un vaso comunicante entre mi persona y la gente.
En las imágenes de Marta Pacheco se da una reacción doble. Por una parte atraen y por otra repelen la mirada, tal vez por morbosidad o por temor, pero al mismo tiempo también atraen por esa maestría con que está trabajada y porque es un tema profundamente humano. Sin embargo, hay en esta su estética de lo siniestro este tinte amoroso que rebasa la apariencia de estos seres tristes que nos ven con una sonrisa pueril y nos invita a penetrar en esa parte humana de estos seres marginados, al que también pertenecen esos perros que deambulan en las calles y que frecuentemente aparecen en sus obras.
Pues mira, eso de los personajes marginales o fuera de centro, ya lo he manejado desde hace mucho tiempo. Desde la escuela me gustaba el retrato y después fui descubriendo estas personas que son gente que está aislada o que tal vez tengan que ver un poco conmigo, ¿no? Que estoy aislada, no tengo mucho contacto con la gente.
La escultura no es un género que hayamos conocido en Marta Pacheco anteriormente. Lo vimos aparecer dentro de su última exposición hace un año, pero actualmente está trabajando en ello y queremos escuchar qué nos dice al respecto.
Sí, de hecho, los personajes que he estado retratando en escultura son personajes de la calle, que trabajan en las calles, vendedores de chicles, limpia parabrisas, la plastilina ya la había trabajado, pero este es especial, pues, o sea, no es plastilina común, tiene cera. Es el retrato, básicamente, lo que me interesa, el mostrar al ser humano con sus defectos, sus cualidades, aunque no sea tan descriptivo, porque no tienen la palabra, pero sí mostrar la cara humana de mis personajes.
Terminamos con un comentario que Marta Pacheco le hizo al escritor Baudelio Lara con motivo de una exposición que tituló Acallados, que presentó en 1994. Leo textualmente: un ser enloquecido está en cierta forma muerto porque no participa de lo que nosotros consideramos como vida. La comunicación, el amor, el placer, el trabajo, de cierto modo es un objeto. Su cuerpo no existe aunque se mueva. Está sumido en el silencio aunque hable, porque dice cosas que nadie comprende. Los muertos no hablan y los locos tampoco, porque nadie entiende lo que dicen. En su última exposición, realizada en julio del año pasado, titulada Ecos de la Calle, el tema que tocó fue el de los personajes callejeros. Y también, al respecto, comentó: los seres marginados que habitan las calles sufren una suerte de desaparición. Agradecemos a Marta Pacheco su presencia y a ustedes también.
Y el equipo de Acentos agradece profundamente que Fernanda Matos me haya recibido una llamada, que le comentara sobre esta producción, que accediera a que su voz se reprodujera en este espacio. Muchas gracias, Fernanda, por tu generosidad. Al mismo tiempo, ella nos recomienda Locura y Muerte, el horror y lo sublime en la pintura de Marta Pacheco. Es un libro escrito por la propia Fernanda Matos, esta gran maestra, y es el sello del Colegio de Jalisco. Así es que ahí va la recomendación para los que quieran. Y tenemos una carta que rescatamos de Javier Ramírez, que Ricardo va a hacer, nos va a hacer el favor, Ricardo Duarte, de darle lectura porque es muy conmovedora. Pero antes, por si no nos alcanza el tiempo de despedirnos como Dios manda, Luis Ramos Sepúlveda, Ime Muñoz, Gabriela Morales, Cecilio de León, Chari Moguel, Aida Guadalupe Carrillo, Enrique Moya, Susana Müller, un abrazo Susana, Ernesto Cuevas, Marucita Saab, Marco Antonio Martínez Corpus, Ana Irene, Derruti de Alba y Andarita Nepomuceno, entre otros, nos manda saludos y están con su oreja atenta, sabiendo algo más de Marta Pacheco. ¿Le das lectura al texto?
Sí, claro. Claro que sí, querida Ana María. Bueno, quiero hacer solamente un paréntesis en el sentido de que fueron muchos los, varios los curadores que trabajaron con la obra de Marta Pacheco, desde Rubén Méndez, Carlos Ashida, Coco Álvarez, en fin, Paco Barreda, bastantes curadores que en su momento estuvieron interesados en la obra. La exposición, recuerdo que se hizo en el MAS también, a través de Alicia Lozano, que también se despidió de nosotros prematuramente. Me parece que son testimonios de la trascendencia de la obra y del interés que despierta la obra de Marta. En este caso voy a hacer lectura de un texto de Javier Ramírez, otro de los investigadores que apreciamos y que nos apreciamos de tener en nuestra ciudad. Marta Pacheco, primeros pasos. Me tocó en suerte presenciar la primera exposición individual de Marta Pacheco en la Casa de la Cultura Jalisciense en marzo de 1982. Un año antes, su colega, amigo y compañero del Taller de Investigación Visual, Javier Campos Cabello, también había tenido su primera exposición individual, pero en el exconvento del Carmen, de manera que la carrera de ambos en las artes plásticas corrió de manera paralela e inició al mismo tiempo. Me propuse hacer un breve recuento de las cosas que escribí acerca de algunas de las exposiciones de Marta Pacheco, sobre todo las iniciales y de otros pasajes que vivió en el mundillo cultural, con el fin de consignar algunos aspectos de su obra, así como su congruencia con en cómo veía el mundo desde su obra y la posición que mantuvo ante el entorno social que le tocó vivir. En aquella primera exposición, que contenía dibujos y pinturas realizados con piroxilina y tinta, Marta ya manifestaba los temas que desarrollaría de manera magistral durante su trayectoria. Visiones e interpretaciones de una realidad cruel que no son otra cosa que su propia angustia y conflicto. Recuerdo que el maestro Tomás Coffín quedó gratamente impresionado con la obra de Marta Pacheco, aunque ambos coincidíamos en que las técnicas que utilizó no eran las más adecuadas. Marta dejó la piroxilina por razones de salud y optó por otras, como el acrílico, más acordes a sus condiciones físicas y sus habilidades. En 1987, Marta Pacheco obtuvo el primer lugar en el 7º Encuentro Nacional de Arte Joven de Aguascalientes. Le hizo una breve entrevista y, entre otras cosas, dijo que el premio es un aliviane, pero por otra parte, no creo que sea algo gratuito. Aunque suene pedante, yo sentía seguridad en la calidad de mi obra. En ese certamen también obtuvieron premios José Fors, Gustavo Monroy, Roberto Parodi y Arturo Elizonde. Le pregunté a Marta qué pensaba acerca del hecho de que por primera vez la mayoría de los premios fueron para artistas radicados fuera de la capital del país, y respondió: es para pensar que no solo en el Distrito Federal hay buena producción, ya que eso ha sido alimentado por el mito de que allá es el centro del reconocimiento. La obra de Marta en aquellos años contenía imágenes de animales destazados y personajes con actitudes desafiantes, desafiantemente eróticas. Comentó al respecto: con los animales destazados quería representar al ser humano como un valor monetario, pero ahora ya no estoy tan seguro de que eso signifiquen. Por otra parte, siento una mayor libertad cuando manejo figuras de animales a las que les puedo quitar o añadir elementos, cosas que no puedo hacer con la figura humana. Lo he intentado, pero los resultados no han sido satisfactorios, y agregó: no he logrado un cuadro plenamente erótico. Siempre hay algo que me frena para hacerlo. Debió haber sido después de esto cuando Marta sufrió en carne propia el autoritarismo y la falta de compromiso de las personas encargadas de los espacios de exhibición gubernamentales. Marta Pacheco, Javier Campos Cabello y Fernando de la Mora habían solicitado las salas del exconvento del Carmen para exponer de manera conjunta su obra más reciente. La exposición se llamaría Neorrealismo y Figuración. Las autoridades del entonces Departamento de Bellas Artes primero aceptaron otorgarle las salas, luego se las negaron y de nuevo les dijeron que sí, pero que tenían que compartir el espacio con una exposición de numismática que traía la ciudad entonces llamada la entonces llamada Banca Serfín. Campos Cabello y de la Mora aceptaron las condiciones, pero Marta se negó a participar. Por esos días había ocurrido una agresión a los integrantes del grupo interdisciplinario Trueque en el Instituto Cultural Cabañas, lo que provocó la propuesta de la comunidad cultural mediante un desplegado. Al calor de esos acontecimientos, el día de la inauguración de la exposición de sus colegas, Marta distribuyó entre los asistentes un volante costeado por ella misma donde fijaba su postura. Dejó en claro que el no participar en la exposición de hoy, que hoy se realiza, no es un capricho personal, sino una protesta que invite a la reflexión sobre la participación y la relación de los artistas con las instituciones oficiales de cultura. La acción de Marta fue calificada de radical, intrascendente y aislada, y recibió muy poco apoyo de los artistas. Los hechos ocurridos días después le dieron la razón a Marta Pacheco. Apenas habían transcurrido 12 días después de la inauguración, cuando arbitrariamente desmontaron los cuadros de Javier Campos Cabello y de Fernando de la, Campos Cabello y de Fernando de la Mora, y los embodegaron. Entonces sí surgieron la indignación y la protesta. Por último, transcribo algunas frases que escribí sobre la obra de Marta Pacheco, que para entonces ya iba madurando. Pararse frente a un cuadro de Marta Pacheco es un reto al que no pocos le sacan la vuelta. El vértigo, la catarsis de las miserias humanas en su condición más bestial y sucia. Cerdo, lobo de vísceras al aire, perro igual al hombre que en su más abyecta investidura. En la obra de Marta Pacheco no hay ni el más leve asomo de canto al mundo del color de rosa. hay la incisiva e insistente muestra de las relaciones humanas en su más descarnada crueldad. Ni el erotismo contiene aquí actitudes amables o de ensueño. Es la vida vista y vivida por el lado más amargo. Francisco Javier Ramírez González.
Un abrazo a Francisco Ramírez y Francisco Javier Ramírez, y gracias por su confianza para poder pues leer en este espacio el texto. Antes de que cierres con Marta de lo que quieras decir, Ricardo, yo quiero agradecerte mucho tu disposición, tu generosidad, tu amistad. Aprendo mucho, mucho, mucho platicando contigo de esto y de otros temas. Te agradezco mucho tu disponibilidad para con este espacio. Y sobre todo porque quiero emplazarte, porque necesitamos de pierna cruzada otra vez un programa para que nos platiques del nuevo proyecto que estás por emprender, que ya estás a punto, pero no vamos a tocarlo ahorita. Hay un nuevo proyecto con Cultura UDG, así en es, donde te vamos a ver activo, y este espacio es precisamente para que se difunda y se divulgue ese proyecto. ¿Cómo cierras
este espacio? Yo cerraría este espacio con un gran sentimiento de tristeza por la partida de Marta, porque me parece que se va en un momento de plenitud creativa, porque me parece que se quedan muchos proyectos que ya iban caminando en el tintero, pero también por la partida del ser humano, un ser humano que a través de su obra tuvo siempre un gran compromiso, y pienso que este título, que ya lo hemos escuchado más de una vez, engloba perfectamente la descripción de la obra y de la misión de Marta en este mundo y de ese legado que queda. Me parece que es un momento institucional en el que debemos tener un firme compromiso de reconocimiento y fortalecimiento para el desarrollo de nuestros creadores, porque me parece que precisamente el arte es ese espacio, ese reducto de libertad que nos queda en un momento de crisis social como el que vivimos. Sabemos lo que vivimos cotidianamente en el ámbito de los periodistas, en el ámbito de los ciudadanos, y el arte precisamente es ese espacio que nos da la posibilidad no solamente del disfrute estético, sino también de la reflexión y de la discusión sobre lo que, como bien lo decían algunos de los críticos que a través de sus líneas escuchamos hace un momento, esta parte de humanidad, este reducto, es lo que precisamente ese es el espacio del arte, un espacio de libertad donde podemos recuperar esa condición humana, y precisamente pienso que la universidad trabaja en ese sentido, y hay una gran misión y un gran compromiso por la difusión y por el estudio de la obra de Marta y de todos nuestros artistas.
Ayer tarde noche recuperé un artículo de ese excelente escritor Javier Marías del Español, un artículo donde habla sobre la muerte de los héroes y celebra que se hayan ido exactamente en ese momento.
Así es.
En el momento de su plenitud y cuando estaban en plena madurez, y dice Javier Marías, así tendríamos que irnos todos.
Todos.
Querido Ricardo, pues estamos, con eso terminamos, y yo te digo a ti, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes la noche de la mejor manera posible. Gracias.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.